Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Manifestaciones espontáneas en Argentina por el esclarecimiento de la muerte de Nisman. Alerta en los altos del Golán ante posibles represalias de Hezbollah, aunque con las manos atadas por Irán. Manifestación de Daesh en Gaza. Y el próximo viernes el Consejo de Ministros español analizará la amenaza yihadista. Son las noticias para hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego vendrá Dani, como siempre, a traernos noticias culturales, pero antes empezamos hablando de Argentina. Miles de personas se manifestaron en diferentes ciudades de Argentina para expresar su conmoción y reclamar que se esclarezca la muerte del fiscal Alberto Nisman, encargado de la causa del atentado terrorista contra el centro comunitario judío Amia, en el que fueron asesinadas 85 personas en 1994. Las manifestaciones fueron convocadas espontáneamente a través de las redes sociales y se reprodujeron en ciudades como Mar de Plata, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, La Rioja y San Luis. Pero la más multitudinaria tuvo lugar en Buenos Aires, donde se registraron 4 heridos leves. Allí, miles de personas tomaron las principales avenidas de la ciudad y se concentraron en la emblemática Plaza de Mayo, con pancartas y carteles con consignas como «Yo soy Nisman», «Justicia por Nisman» o «Todos somos Nisman», así como «Frente a la residencia presidencial» en las afueras de la ciudad. Junto a las caceroladas, las bocinas y los aplausos, los porteños gritaron consignas contra el gobierno y la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que la semana pasada fue denunciada por Nisman por la firma de un acuerdo con Irán que supuestamente implicaba encubrir a algunos de los principales acusados del atentado contra la mutual judía.
Sí, bueno, las manifestaciones fueron espontáneas, fueron miles de personas, pero el regusto que queda es que no fueron tantos como debieran haber ido. Como podría haber sido en un país que no fuera como Argentina tan acostumbrado a sucesos realmente que ponen en duda la democracia y que han llevado a las calles de Argentina a los ciudadanos en tantísimas ocasiones, incluidas las relacionadas con este tema del fiscal Nisman, el propio atentado o el atentado previo contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Justamente de estos temas hemos hablado hoy con Gustavo Peretnik y con Roxana Levinson, en este caso la última, que es pariente de víctimas de los atentados, de los dos atentados, también del de la embajada, también del de la AMIA. Y en ambos casos y en todos los casos, pues lo que es imposible de creer, y esto se suma a los dos testimonios que entrevistamos ayer, Pilar Rahola y Julián Schwindlerman, nadie con un mínimo de dignidad humana y menos conociendo a Alberto Nisman, puede creerse la versión que están tratando de dar las agencias oficiales argentinas de un suicidio inducido o como lo quieran llamar, porque en realidad todo el aparato del Estado, de la policía, de los jueces está tan corrupto que es imposible creerse absolutamente nada de lo que a partir de ahora venga a anunciarse como para esclarecer las razones y los motivos y lo que ha pasado realmente con Alberto Nisman. Yo lamento ser tan desconfiado, pero es que también por haber nacido en ese país y conocer un poquito lo que sucede con la gente y lo que ha significado los últimos años y las mentiras reiteradas, pues es realmente un insulto a la inteligencia lo que está haciendo el gobierno y está haciendo una fractura social irreparable entre los seguidores a ultranza del gobierno, por más mentiras que lo sustenten, y las otras personas que están desamparadas como nunca.
Vamos ahora a Israel. El ejército israelí elevó el nivel de alerta en la frontera con Siria y en el resto de los altos del Golán tras el presunto ataque de la Fuerza Aérea contra un convoy compuesto por militares iraníes y combatientes de Hezbollah del lado sirio. Según los expertos, se han desplegado en la zona varias baterías de antimisiles anticipándose a posibles ataques y a la feroz represalia prometida por los líderes de la organización chií terrorista libanesa. Pese a ello, no se espera una escalada, ya que los iraníes no quieren una guerra entre Israel y Hezbollah en este momento. Entrenaron a sus combatientes y enviaron a Líbano un enorme arsenal de decenas de miles de cohetes y misiles de todo tipo para un solo propósito, para que la organización libanesa pueda descargar un fuerte y preciso golpe contra centros e infraestructuras de población israelí en caso de que el ejército israelí ataque instalaciones nucleares de Irán.
Bueno, aquí está la explicación también de por qué supuestamente, pero supuestamente ya cada uno le quita y le pone las comillas, fue la Fuerza Aérea Israelí la que atacó este convoy de Hezbollah en la frontera siria, ya dentro del territorio sirio. Seguramente tenían constancia de quiénes iban en ese convoy, que había algo que ayer habíamos dicho que era un coronel de la Guardia Revolucionaria iraní y que hoy ya se describía como un general, o sea, era un altísimo cargo porque enseguida la agencia oficial iraní salió a confirmar que fue un altísimo oficial suyo el que fue abatido, y ellos dicen por fuerzas israelíes y dicen que en Siria, o sea, no tienen ningún empacho en decir de que ellos están ahí combatiendo en Siria, ¿no? Porque tampoco es que se supone que Irán está en la guerra civil siria. Pero bueno, ellos mandan ahí generales y también de rebote pues estaba también el hijo de este otro personaje, Mugnie. Pero aparte de eso, lo más importante es que todas las bravuconadas que Nasrallah está diciendo últimamente, Israel no se imagina el arsenal que tenemos. Israel se imagina y lo ha cuantificado y incluso lo hemos analizado aquí. El Hezbollah tiene más misiles que muchos países de Europa. Muchos más misiles que muchos países de Europa. Hablamos de decenas de miles de misiles con localizaciones precisas, son misiles de nueva generación suministrados por los iraníes. A diferencia de los misiles que se disparaban desde Gaza, que tenían que llegar de forma tortuosa a través del desierto, túneles de contrabando, entrar por territorio egipcio, etcétera, etcétera, pues los misiles que llegaban a Líbano, a Hezbollah, pues llegan por línea directa, o sea, pasan, atraviesan el territorio de Irak, que estaba hasta hace poco bajo control iraní, porque el ejército iraquí, el gobierno iraquí que tenía hasta hace poco el control de la situación, era un gobierno títere de Irán. Por lo tanto, pasaban directamente el material a Siria y de Siria a Líbano, y luego lo han vuelto a meter en Siria para ayudar al presidente Assad. Pero este tremendísimo arsenal se lo ha dado Irán con un objetivo, protegerse a sí mismo, no hacer propaganda para Hezbollah ni reivindicar ninguna liberación de las tierras que el judío arrebató al Islam. No, eso les interesa muy poco a Irán. Lo que Irán quiere asegurarse es de que Israel sepa que si ataca alguna instalación nuclear iraní le van a llevar decenas de miles de misiles en pocas horas desde territorio del norte. Así que, bueno, por eso Israel ha desplazado unas baterías antimisiles ahí, pero no van a tener mucho trabajo porque los iraníes tirarán 3 o 4 como para decir aquí estamos y con esto se acabará.
Seguimos. Alrededor de 450 palestinos simpatizantes del grupo yihadista Daesh han marchado la mañana de este lunes por las calles céntricas de la ciudad de Gaza hasta el Instituto Francés, en cuyo muro exterior hay pintadas amenazantes por la caricatura de Mahoma, publicada en la portada del Charlie Hebdo. La marcha finalizó sin incidentes graves y sin represión de las fuerzas del orden de Hamas, lo que indica una tolerancia novedosa hacia la organización, a la que antes reprimía duramente.
Sí, justamente este instituto francés pues ya estaba cerrado desde hace varios meses. por problemas justamente con Hamás. Pero lo novedoso no es que haya 450 simpatizantes, que seguramente son muchos más, porque estos son los que desfilaron por la ciudad de Gaza frente al Instituto Francés. Y es probable que haya muchos simpatizantes de Estado Islámico en las filas del propio Hamás, pero que temen en este momento, son minoría y temen pronunciarse abiertamente. Pero la presión propagandística de Daesh es tan grande que puede hacerle más mella a Hamás que la que hasta ahora ha tenido de otros grupos que competían con él dentro de la Franja de Gaza, como Al-Qaeda o la Yihad Islámica, que eran otros grupos, digamos, yihadistas, que a veces disparaban cohetes por sí mismos y ellos no los controlaban, estas cosas. Ahora tienen un problema mucho mayor, que es lo del Estado Islámico. Y un problema mayor, pero en realidad bastante compatible con la filosofía básica, porque recordemos que Hamás no pretende conseguir un Estado palestino. Está en contra de cualquier negociación sobre un Estado palestino. Él quiere liberar todo lo que es Palestina, o lo que fue la Palestina británica, de la presencia judía. Y el Daesh lo que quiere es liberar a todo el mundo de la presencia judía y cristiana, con lo cual tienen una afinidad de intereses subyacentes. Aunque tienen un problema, que es quién apoya a quién y dónde se enfrenta con quién. Porque ahora Hamás, nuevamente, después de que Qatar se viera acosada por denuncias de financiación, se ha retirado un poquito a la sombra del tema de Hamás, y Hamás ha vuelto a refugiarse bajo las alas de la financiación iraní. Y el problema es que Irán está enfrentado con Estado Islámico, y eso es un problema ya interno, ya no es de suníes y chiitas, sino de hegemonías políticas en el Medio Oriente. ¿A quién se le debe rendir más pleitesía? ¿Si a Irán, si a Turquía, si a Arabia Saudita, si a Egipto? Estos siempre han sido los cuatro polos, y en este momento pues hay dos que están tirando muy fuerte, que son los de Daesh y los de Irán. Pero Hamás está dando el brazo a torcer, y puede ser que dentro de poco tengamos novedades y que lo que antes era la amenaza de Hamás en Gaza se convierta en la amenaza de Daesh en Gaza.
Terminamos en España. El director del Departamento de Seguridad Nacional de España, Alfonso de Senillosa, asegura que nuestro país está a la vanguardia de los sistemas de seguridad nacional de los países de nuestro entorno. El próximo viernes, el Consejo de Ministros analizará la amenaza yihadista. Interior presentará su plan contra la radicalidad y el terrorismo, que de ella puede derivarse porque la represión policial no es suficiente.
Bien, vamos a aclarar una cosa. El Departamento de Seguridad Nacional de España se crea cuando sube Rajoy a los pocos meses para lidiar con situaciones de crisis tipo 11M. Y de momento pues estuvo a punto de actuar con la crisis del ébola, por ejemplo. También se ocupa de eso. Pero desde hace prácticamente un año, el tema principal que ocupa Seguridad Nacional es el tema del yihadismo, con declaraciones que han ido increyendo. Al principio, bueno, el tema del yihadismo todavía no es tan preocupante en España. Bueno, sí, ya tenemos ahí algunos, ahora el problema es los que retornan. Cada vez van reconociendo que hay más gente, que el problema es peor. Y esta última declaración para mí es la más preocupante, porque aparentemente suaviza mucho. Dice, nuestro país está a la vanguardia de los sistemas de seguridad nacional de los países de nuestro entorno. Vale. ¿Quiénes son los países de nuestro entorno y en qué situación están los países de nuestro entorno? Estamos viendo España, Francia, Bélgica. Esos son los países de nuestro entorno y que tienen un grandísimo problema. Lo que está diciendo Senillosa, de alguna manera, es a nosotros todavía no nos ha tocado demasiado. Y eso no significa absolutamente nada. Significa que de momento los otros, los movimientos yihadistas, les resulta más goloso atacar centros importantes como París y Bruselas, pero que siguen con la mirada puesta en los dos objetivos donde ya han actuado en nombre de Al-Qaeda, en Madrid y en Londres. No olvidemos, están aquí, volverán a estar aquí y seguirán actuando aquí. Y está muy bien que el Consejo de Ministros analice esta amenaza yihadista y está muy bien que empiecen por reconocer que la represión policial no es suficiente. Pero ojo con esta declaración, porque esto hasta podría firmarlo, fíjate, el grupo Podemos. La represión policial no es suficiente. ¿Qué quiere decir? ¿Que la represión no es suficiente o que la policía no es suficiente? Porque, por lo menos, tal como lo entiendo yo, la amenaza es tal que el problema hay que encararlo, como lo ha hecho Francia después de lo de Charlie Hebdo, con 10.000 soldados en la calle. Porque la policía no es suficiente para hacer frente a este problema. Otra cosa es que alguien interprete esto como que solamente con la represión policial no vamos a solucionarlo. Hace falta servicios sociales, hace falta que en las escuelas se enseñe más Corán, hace falta que en todas las escuelas españolas se coma halal para no ofenderlos, etcétera, etcétera. Medidas que suenan ridículas, pero que ya se han puesto en marcha en países como el Reino Unido, donde, por ejemplo, en muchas ciudades y barrios del Reino Unido, en las escuelas se come comida halal por si acaso aparece por allí algún niño musulmán. Entonces no es que se prepara comida para él, sino que todo el mundo tiene que hacer lo que la minoría está marcando lo que la mayoría debe hacer. Eso es algo que va bastante en contra de los principios de la democracia, va bastante en contra de los valores de la sociedad occidental y de la lógica de que esto era la casa de alguien. Otros llegaron hace poco y ahora resulta que los que están sintiéndose como que no es su casa y que están como invitados de piedra son los que siempre han estado.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Dani, con la agenda cultural. Y es momento de hablar de cultura con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Bueno, en este caso tenemos una semana marcada, de alguna manera, por las actividades y les vamos a ir presentando las actividades que van a conmemorar la Shoah. Ya saben que el día 27 de enero es el día elegido para conmemorar este trágico acontecimiento y, bueno, durante la semana pues les vamos a ir dando fechas, lugares, sitios de la geografía española donde se va a conmemorar y de qué manera el holocausto.
Efectivamente, Jordi, el 27 de enero ha sido designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Y en España, el acuerdo del Consejo de Ministros del 10 de diciembre de 2004 establece ese día, el día 27 de enero, como Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Y desde hace años pues son varias las celebraciones de homenaje que tienen lugar en diferentes instituciones españolas. Pero no solo hay actos políticos, también hay muchos actos educativos para la ciudadanía y culturales, ¿verdad, Jordi? Que tenemos, así por ejemplo, en Asturias.
Por ejemplo, en Oviedo han centrado las actividades de manera docente con los chicos de primaria y secundaria. Es un acto educativo, así lo han llamado ellos. Evidentemente, tendrá lugar el propio día 27 en la sala de conciertos del Auditorio Príncipe Felipe, de allí en Oviedo, en Asturias. Participarán cerca de 750 alumnos de educación secundaria y, bueno, van a leer testimonios de niños judíos escritos antes, durante y después del Holocausto. La actividad está organizada a través del grupo Zivia Lubetkin de Educación sobre la Shoah en una colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo.
Pues sí, Jordi, y un día antes, el lunes 26 de enero, el Centro Sefaraz Israel, esto en Madrid, tiene el honor de contar en su sede de Madrid con el testimonio del superviviente polaco de la Shoah, Jorge Kleinman. 7 veces estuvo al borde de la muerte y esas 7 veces sintió que había vuelto a nacer. Jorge Kleinman pasó 3 de sus 80 años en diferentes campos de concentración durante el Holocausto. El superviviente, desde hace una década, se dedica a contar su historia a estudiantes de todo el mundo y el 26 de enero a las 19 horas tendremos ocasión de escucharla nosotros en el Palacio de Cañete, calle Mayor 69 de Madrid, con acceso gratuito.
También en Centro Sefarad Israel, el día siguiente, el día 27, va a haber una exposición y también un testimonio, otro testimonio. La exposición está titulada Jugándose la vida, polacos que socorrieron a judíos durante el Holocausto. Está organizada y producida por el Instituto Polaco de Cultura y presenta rostros, historias, motivaciones de los que socorrieron a los judíos en el contexto histórico de la Polonia ocupada. El Centro Sefarad Israel y el Instituto Polaco de Cultura tendrán además, y todos aquellos que asistan, el honor de poder escuchar a Tadeusz Sobolewicz, en fin, el cual contará su estremecedora experiencia durante que estuvo en 6 campos de concentración, entre ellos pues en Auschwitz, y luego en Buchenwald, también en Leipzig y en Mülsen, en fin, como se pueden imaginar, un testimonio tremendo. Tendrá lugar el 27 de enero, empezará el día 27 es la inauguración, luego sigue la exposición, por supuesto, los horarios, pues de lunes a jueves, de 10:30 a 2:30, y luego los viernes, de 10:30 de la mañana a las 3 de la tarde. Por la tarde también pueden verlo, entre semana, de 3:30 a 8. Y también hablarles del Club de Lecturas del Holocausto, que está organizando una interesante agenda de actividades para desarrollar a lo largo de la semana, de esta semana, vaya, entre hoy, martes 20 de enero, y el día 27. Son 7 días de conferencias a cargo de reputados académicos, críticos, doctores. Se van a celebrar en las principales bibliotecas de Madrid y, bueno, también contarán con testimonios de supervivientes de la Shoah. Dani, tienes más detalles, ¿no?
Efectivamente, mira, Jordi, el miércoles 21 de enero, por ejemplo, tendrá lugar la conferencia La mujer en el Holocausto con Mercedes Monmani, que es crítica literaria, y Concha Díez Berzosa, de la Fundación Amical Mauthausen. Será a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas, con entrada libre hasta completar aforo. El jueves 22 de enero la conferencia será Sefarad, judaísmo y literatura, con Guadalupe Seijas de los Ríos, doctora en filología semítica y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que también ha estado en estos micrófonos de Radio Sefarad. Será a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal Conde Duque, todo esto en Madrid. Entrada libre hasta completar aforo. El lunes 26 de enero habrá una sesión del Club de Lectura del Holocausto a las 17:30 horas en la Casa Sefarad Israel. Y el martes 27, el día de conmemoración de las víctimas de la Shoah, será la jornada de clausura de estas lecturas del Holocausto, con un encuentro con la superviviente Roda Enelde Abecasis a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas. De nuevo, con entrada libre hasta completar aforo.
Bueno, pues estas son algunas de las actividades que se van a organizar en torno a este día de conmemoración de las víctimas de la Shoah. Habrá más y se las vamos a ir contando, Dani, así que mañana más.
Perfecto, Jordi, hasta mañana.